nada trajimos a este mundo. Parto con esa aseveración porque estamos muy tocados por dos muertes que no son tan recientes, pero que ocurrieron durante la semana. La primera es la muerte de Miloš Forman, el realizador checoslovaco en ese tiempo, hoy día ya esos son dos países, autor de películas como Los Amores de una Rubia y Al Fuego Bomberos, que fueron dos películas clásicas asociadas a la primavera de Praga. Bueno, y el segundo deceso es el del escritor mexicano Sergio Pitol, gran novelista y sobre todo gran ensayista.
Traductor. Y gran conocedor de la literatura checa.
Y la literatura polaca. Porque de hecho yo entiendo que Sergio Pitol fue agregado cultural durante muchos años. Sí. En los países de la Europa Central.
En varios países, sí.
Claro. Bueno, partimos de esta manera esta edición de Terapia con los interlocutores habituales, Matías Rivas y Rafael
Y Gonzalo Bumbuso. Pacheco, dame, invéntame un nombre.
Gonzalo
Bumbuso,
¿de dónde salió? Gonzalo Bumbuso, no.
Que nadie se llama
Rafael Bumbuso. Bienvenidos al programa, señores.
Yo creo que es difícil trazar un paralelo entre Pitol y Miloš Forman, pero sí se puede trazar uno, digamos, los dos son personas que conocen la cultura centroeuropea al dedillo. En el caso de Pitol fue algo que él aprendió, en el caso de Miloš Forman nació en ella.
Él nació ahí, digamos.
Y los dos son autores de una cierta ligereza, es sorprendente, en dos personas de una cultura gigantesca, digamos. Primero como Amadeus de Miloš Forman, no habría sido lo mismo hecho por un americano, o quizás por un francés, porque entendió que Mozart era un frívolo. Quizás era un poco demasiado, creo yo, la frivolidad de Mozart en la película. Pero entendió esa liviandad, y la novela, para mi gusto, las mejores de Pitol, bueno, casi todas las de Pitol, son extremadamente divertida, extremadamente ligera, extremadamente liviana, ilustrada por una cantidad de conocimientos infinitos que no se notan, que el lector no nota, digamos, porque el lector lee una novela que es una farsa, que está hecha sobre un residuo cultural gigantesco. Yo creo que Miloš Forman tenía eso en común con Pitol, lo único que puedo encontrar en común entre esos dos monstruos de la cultura, eran dos expertos en la cultura menor. O sea, Miloš Forman hizo una carrera entera tratando de hacer películas menores, pudiendo hacer unas mayores, digamos. Cuando hace Larry Flint, o hace la película
Atrapados sin salida.
Sí, no, Atrapados sin salida es una película grande, pero después de su película, cada vez más menores, muy buena, muy solvente, en que uno podía notar que estaba Miloš Forman porque estaba muy bien hecha, pero que no eran películas profundas, digamos, para nada, sino que era muy. La que hizo con Jim Carrey, que es que es muy buena, digamos, y no me acuerdo el título en este momento, pero que era una película muy menor y muy mayor en el sentido de que le daba a su personaje una solvencia que no le había dado un director americano.
Claro. Bueno, a mí me tocó, soy de la generación que le tocó ver el estreno de películas como Los Amores de una Rubia y El Fuego Bombero.
Sí, yo también la vi. Bueno, la vi en el estreno, pero
eran extraordinarias y que eran películas pequeñas, modestas.
Y livianísimas.
Inteligentes, divertidas, humanistas. A ver, el mejor cine probablemente en la década, en la mejor década del cine, que fue los 60, los 70, digamos, ¿no? Leí hace poco un artículo de David Trueba, del guionista y director español, que rescata mucho una película que en Chile, yo entiendo que no llegó, que se llama Taking Off.
Ah, sí, la vi un pedazo.
Esa yo no la vi. En España la tradujeron algo así como la juventud desesperanzada.
Es una película como
un título casi como de la censura católica, digamos.
Sí, una película que hizo él en Estados Unidos sobre los hippies.
Sí, dice que una película es un fracaso comercial, pero que es una película encantadora,
Muy
inteligente,
divertida.
y divertida como la suya, digamos.
Sí, hay una escena muy famosa donde hay un grupo de gente muy elegante que están aprobando la marihuana. Y hay un marihuanero que le enseña. Y el marihuanero es un personaje típico de la película de Milos Forman, que no sé, no me acuerdo el nombre del actor, que también sale en Atrapado sin salida, que es un tipo que tiene una cara de idiota, de enfermo mental muy grande, que es un actor muy bueno, que solo actúa en películas de Milos Forman, que es un hombre que como casi deforme por lo imbécil, y ese es el que le enseña a los gente rica la marihuana y sus efectos. Y esa escena que dura como 20 minutos es irrisoria y muy divertida.
Cuando los tanques entraron, los estanques de la del Pacto de Varsovia entraron a Praga, Miloš Forman estaba en ese momento en París y desde luego decidió no volver. Decidió no volver y asistió, o sea, fue espectador de primera fila, digamos, de los sucesos de mayo del 68, y él no se entendió muy bien ahí con ese movimiento social, y no se entendió básicamente porque olió a marxismo, olió las derivadas maoístas, digamos, del movimiento, que a él le parecían bien demenciales, viniendo él de un país que estaba detrás del telón de hierro. Entonces él no se entendió mucho, encontró que era el terreno estaba, el escenario estaba poco receptivo para un cineasta como él, y prefirió irse a Estados Unidos, donde él enfrentó no el tipo de censuras políticas que había conocido en Praga, pero sí el tipo de censuras comerciales. Y él siempre decía que él se quedaba con estas últimas en relación a las censuras políticas, con toda razón, porque era la mano del mercado siendo cruel, digamos, no necesariamente es tan autoritaria y tan invasiva como
No sé, yo
la mano del comisario.
viendo su filmografía, quizás diría lo contrario. Los Amores de una
Ya.
rubia y la de los bomberos son películas muchísimo más libres que las películas que hizo después.
Claro, pero esas son hechas precisamente durante el movimiento, digamos, que el Pacto
68.
de Varsovia
Pero ese
aplastó.
movimiento no existe en Estados Unidos. Nunca hay una primavera
Yo diría que la hubo
en
en
los
cine,
60, sí.
digamos, en los 70 con no sé, pues con Scorsese,
Sí,
con
Point.
sí, pues, en ese tiempo hubo algo.
Pero Milo Forman fue hasta el final un luchador contra la censura, pero es muy impresionante porque de ese misma escuela de cine, de donde sale Milo Forman, sale Milan Kundera, que también era profesor
Claro.
de la misma escuela, y son como lo contrario. O sea, la deriva en que terminó Milan Kundera, cada vez más serio, cada vez más grave, cada vez más profundo, y cada vez más
Pero qué
aburrido.
gran escritor.
Sí, pero cada vez más aburrido, digamos. Y Milos
Ya,
Forman cada vez más liviano y más
pero si
ligero.
hizo, pero si basta, si ya hizo, escribió tres o cuatro obras maestras
Ya, pero después se
y con,
puso.
bueno, pero a ver, si un escritor es
Y
un
un
escritor,
muy
si
gran
no lo va a
ensayista.
juzgar por su
Sí.
último, no lo va a juzgar por su último
Pero
artículo.
es que lo juzgo por su cara. No, 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 no. Esa cara de. Por
Ya,
eso.
pero es
Por esos
que
músculos de boxeador y esa cara de amargado que tiene, no entiendo.
no, Rafa, está diciendo muy
No,
autoritario.
no.
Estoy siendo autoritario.
Es como
Yo.
analizar los escritores, digamos, casi.
La lentitud, la última novela que escribió.
Es que no es tan mala, si tiene
No,
mala
esa no es
prensa.
mala. No es
Ay, no,
mala.
por favor. Espérate, yo quería decir una cosa. A mí me tocó el Milos Forman, que no era tan menor, po, porque
El
yo.
Rostam.
Atrapado sin salida fue una película muy importante en mi
Claro,
vida.
no, porque
Sí.
era. Ese es una película de mucho.
Y te
De
diría,
mucho estruendo.
de mucho
Sí.
estruendo, sobre todo cuando eres joven.
Claro.
Y también cuando eres, ya una ciudad adolescente o algo así, Amadeus y esas películas
Her.
tienen alguna resonancia. Un poco más boba Amadeus, evidentemente, que Atrapado sin salida, que hay que decirlo que está basado en una novela muy famosa.
Muy famosa. Sí.
En, cuyo nombre es impronunciable, no le teman al cuco.
No, no, sí. Voló sobre un nido de cuco.
Sí, pero una gran película, y la actuación de
Nicholson.
De Nicholson y la serie Locos que aparecen ahí es de antología.
Danny DeVito es uno de ellos.
Sí. Oye, volvamos a la figura de Sergio Pitol, porque Sergio Pitol probablemente... O sea, doy por descontado que tú lo conociste y
pasaste personalmente
varias semanas con él.
No, digamos, no, lo conocí solamente dos.
Cortina D'Ambeso,
¿no? No, lo conocí dos veces nomás. Ah. Pero lo conocí dos veces, pero tuve una relación muy simpática con él.
Pero dificulto un escritor más delicado que ese, en su trato.
Ah, no, en su trato era príncipe.
A ver, un príncipe, un tipo de una, a ver, de una cortesía y de una... A ver, liviano, o sea, no era un tipo... Los escritores normalmente, perdóname, Rafa, hay gente que te aplasta con su ego. Este no era el caso.
No, que un diplomático.
Sí, además, no, claro.
O sea, además, primero un diplomático, claro, y como todos los escritores mexicanos son pagados por el Estado, suelen ser bastante más simpáticos, porque tienen que hacer un rol de relaciones públicas. Ya. Y Sergio Pitol en esto era un maestro.
Un maestro.
Seguido por su alumno Juan Villoro. Ya, otro maestro de las relaciones públicas.
Escribió una necrológica de ese Pitol, de la cual no se puede agregar casi nada, porque explica muy bien el drama de Pitol, no sé si un drama, digamos. Pitol era tan buen lector, tan buen traductor, tan buen reseñador, tan buen editor, que costó muchísimo que la gente lo tomara en serio como escritor, porque nosotros conocimos la literatura centroeuropea por Pitol. Y luego las novelas de Pitol, que a mí me parecen muy buenas, nos costó muchísimo verlas porque...
Los cuentos, sobre
sí, todo. Los cuentos. Son cuentos, novelas cortas, que es su género. Nosotros nos costó mucho verlas porque estábamos enseguecidos por el otro Pitol, el Pitol comentarista, el Pitol que te... El profesor, el que te enseñaba aquí, en Polonia, estos son los escritores, en Ucrania, estos son los escritores, esto en... Eso nos enseguecieron mucho.
Rescató mucho de la literatura centroeuropea y la tradujo.
Mucho.
Y eso fue un aporte tremendo. Que no se ve porque está en los títulos pequeños los nombres de los traductores, pero Pitol, a ver, digamos, no recuerdo todas las obras, pero son bastante las obras que tradujo. Yo creo que conoció a bastante de los escritores que personalmente, porque vivió en la zona.
Claro.
Y a mí, yo voy a ser bien incorrecto, a mí no me gusta tanto.
¿No te gusta tanto?
Nada.
No. Ah, ya. ¿Te parece muy culterano?
Me parece un Borges de segunda.
Ya.
Perdonen la brutalidad, pero muchos escritores...
Yo disimulé, digamos, recibí un mazazo, digamos, pero lo disimulé, digamos.
No, me parece un señor muy elegante, un gran escritor, pero de segunda categoría respecto a otro, claro, es Juan Rulfo.
No, bueno.
Bueno, nadie. Entonces estamos llorando, ni tampoco Juan Carlos Bonetti, me parece, llamémoslo así, un buen ensayista. Me gusta mucho un libro que traje, que se llama El arte de la fuga. Que es un gran libro. Y yo me quedo con ese, Sergio Pitol. O sea, en el sentido que me gusta él, y sigo creyendo que es un gran ensayista, y me aburren sus cuentos,
yo su también novela. Pienso que es mejor como ensayista que como narrador.
Sí, pero yo creo que somos un poco injustos. Yo creo que la... Que si no supiéramos que Pitol escribe ensayo, no sé qué, leíamos, por ejemplo, Domar la Divina Garza o todo ese tipo de novelas que son muy gratuitas y muy cómicas, las leíamos de manera distinta. O sea, no sé,
Bellatín, pero no tiene un...
César Aira ha escrito novelas mucho peores que...
No, pero ¿sabes qué?
Que Pitol, o
sea... Todo lo que tú quieras respecto a otra gente, pero no tiene, salvo como ensayista, no tiene un sello narrativo. Cosa que sí tiene Bellatín.
No sé, yo creo que...
Y a mí yo le doy valor a la gente.
Yo alguna vez tuve oportunidad de entrevistarlo y lo volví a encontrarme con él con ocasión de la feria de Guadalajara de hace 4 o 5 años, no me acuerdo cuánto. Un día en la mañana, cuando la feria no recibía público, y él estaba en el stand, no sé, me imagino que el Fondo de Cultura Económica, y ya estaba muy... estaba muy enfermo y se veía muy delgado, había perdido mucho peso, no, era... pero igual seguía siendo un hombre extremadamente delicado, extremadamente receptivo. No,
hay otro,
un caballero.
Era un italiano tropical, que era
sí. Hay otro personaje de la misma, llamémoslo así, para mí envergadura que Pitol, también mexicano, que le tengo,
sí.
Alejandro Rossi.
Sí, Alejandro Rossi.
Un
sí.
diplomático. Sí. A mí me gusta un poco más Alejandro Rossi.
Sí, bueno, es más.
Ah, sí, ¿eh?
¿Te gusta
sí.
más?
Es menos pretencioso.
Ya.
Y es más raro.
Yo diría que es más pretencioso, pero es más.
Sí, pero esa pretensión te queda plasmada en un, llamémoslo así, una forma de relacionarse con las palabras, que en el caso de Pitol.
No sé,
es demasiado transparente.
Yo creo que Pitol peca. Y también
un poquito inocente, Rafa.
Bueno, antes que nos vayamos a los puños,
tiene un humor, o sea, su novela no pretende ninguna profundidad ni ningún realismo.
Pero eso es para reventar un escritor, lo que estáis diciendo.
No, yo creo que, o sea, pero tampoco la de Bellatín, ni la de Vilamata, ni la de Aira, ni nada de lo que existe hoy, que se llama la literatura postmoderna, ni pretende ni profundidad ni realismo. Creo que él fue antes que todo eso, y yo creo que es un poquito mejor que todos esos. Y yo creo que quizás tiene mucho peor relaciones públicas que todos ellos, pero yo apostaría que va a quedar más Pitol que Vilamata.
Da lo mismo, el que va a quedar ahí.
Ya, pero es que pusiste la valla muy baja, perdóname.
Sí, perdóname.
Vilamata no es un buen. Ya, ahí la pusiste muy baja. Bueno, vamos a otros temas. Yo quería volver sobre una película que hablé la semana pasada, pero hablé muy a la ligera, y me parece una película sobre la cual hay que detenerse un poco, que es Los 120 latidos del corazón, que es la película hecha por un realizador francés, Robin Campillo se llama, que ha trabajado con Laurette Cantet como guionista en realizaciones de Cantet, y que da cuenta de lo que fue la epidemia del SIDA en los años 90. Esta es una película que quiere transmitir mucha indignación y que quiere hacerse cargo de lo que era la desesperación, digamos, de los enfermos de SIDA en Francia, en la Francia de Mitterrand. Hacerse el cargo de eso desde una perspectiva muy política y desde una perspectiva aparentemente muy puntúa, llamémosle así, ¿no? Porque la película hace gala, digamos, de mucha fraseología de que Mitterrand es un asesino, digamos, ¿no? Cosas que hoy día, en ese momento, claro que eran muy provocativas, pero que hoy día uno las mira con distancia.
No pasa nada.
No pasa nada, digamos. Y si la película cree que es puntúa por eso, digamos, o sea, está un poco fuera de la historia. Y me parece que en esto la película es muy coherente, además, con una historia del cine francés, porque el cine francés, si hay cine que haya sido cobarde respecto de sus compromisos políticos más inmediatos, ese es el cine francés, digamos, ¿no? El cine francés viene a ser valiente.
Pues.
Cuando ya no hay riesgo.
Cuando ya no hay riesgo. O sea, 20 años después. Entonces, esta película de los años del SIDA de los años 90 viene a ser valiente ahora, 20 años después, cuando ya eso...
Ya pasó, se
murió. Ya pasó ya. Entonces, y me interesa destacar esta película porque ocurrió una cosa que yo encuentro grave. Esta es una película que fue... transversalmente muy bien conceptuada por la crítica chilena, y una película que entró a la cartelera y desapareció, o sea, antes de los 6 días, yo creo. Una película que revela mucho que la crítica chilena y la crítica en general, no sé si la crítica chilena hoy día pesa cada vez menos en las dinámicas de compra, perdón, de consumo, o sea, hoy día la crítica chilena me da la impresión que ya no tiene la fuerza como para sostener una película en la cartelera por más de una semana.
¿Una película extranjera o una película chilena? Yo creo que una película chilena es un poco más.
Puede ser. Oye. Una película extranjera. Y que yo siempre me acuerdo del caso de esta película de Nos habíamos amado tanto de Scola, que a lo mejor no es una gran película, pero es una película por la cual la crítica en su momento se la jugó mucho, y yo creo que en función del contexto de ese momento, ese apoyo más o menos transversal que tuvo la cinta de Scholle, calificó, incluso llegó a ser una película bastante masiva.
Yo te quería hacer una pregunta, o sea, una sí. No sé. Yo creo que hay una crítica que es, llamémoslo así, semanal a veces, que no es reflexiva, sino que trata de incidir en la cartelera que le va pésimo.
Correcto.
Creo que hay otros críticos que le dan un poco más de vuelta, que están más cerca casi del ensayo, que eso
puede... ¿Y tú puede crees ser. Que eso puede incidir más?
No, pero eso está jugando para largo plazo.
Para largo plazo, ya, de acuerdo.
O sea, eso están escribiendo libros en los diarios.
Sí.
Que es una posibilidad.
Que es una posibilidad,
que una posibilidad.
Claro.
Hay esa diferencia. Me parece eso, y que esa diferencia corre también para la crítica literaria.
Claro.
No es lo mismo un tipo que escribe y reflexiona sobre un libro y da su contexto, al que toda la semana está haciendo un juicio. Yo creo que uno de los problemas, en general, yo leo bastante más crítica de cine que veo las películas, reconozco. Me interesa la crítica. Entonces, una de las cosas que me llama la atención en general es que cada vez que se juzga una obra, se juzga como si fuera la primera del autor. O sea, nunca el crítico se da dos párrafos para decir quién es el tipo.
Scorsese hizo Taxi Driver.
Claro. Hizo Taxi Driver, es un gran
escritor. ¿De dónde viene?
¿Para dónde va? ¿En qué lugar de su filmografía está ubicada la obra?
Es que yo creo
porque
que...
si tú agarrás, perdona, si tú agarrás una película de Woody Allen o de Scorsese o actual y no le das ese contexto, si es una película mala, es una película mala de un gran autor y que nunca son tan malas. Que es la película mala de un tipo que por primera vez hace, o sea, a mí yo creo que una de las razones por las cuales no influye la crítica es porque no cuenta una historia, que es la historia de que él la hace, po.
Es cierto.
Claro, Truffaut inventó ese concepto de la política del autor, que él miraba una película de Renoir, de los cinco o seis cineastas que le había escogido como importante, y si era mala o si era buena, él la jugaba distinto que si fuera la película de un tipo que estaba en contra.
Claro, porque tú te jugáis por alguien,
claro.
Y ahí tú veías una energía, que no te estoy diciendo que esto vaya a influir en la cartelera, pero tú veías una energía,
sí.
Que no, yo
sí.
No veo.
No, influye mucho en la cartelera, y yo creo que lo que pasa con los cineastas chilenos, y con los críticos literarios es más ridículo, digamos, un crítico que se dedica a leer a Stephen Zweig, o a, no sé, a Tolstoy, a mí que me importa lo que Rodrigo Pinto o Pedro Gandolfo piense sobre Tolstoy, no me interesa nada, digamos. Pero si lo que pienso sobre lo que está pasando hoy en Chile, sobre los escritores en Chile o en América Latina, cercano, me parece interesante, aunque no me parece interesante su punto de vista, me parece que está diciéndome algo sobre el libro que yo no he leído. Si un crítico chileno me va a escribir, no sé, Juan Manuel Vial me va a escribir sobre Guerra y Paz, yo ya tengo mi opinión sobre Guerra y Paz, no necesito su opinión.
Pero hay que dar la posibilidad que también exista revisar obras antiguas, Rafa.
Depende.
Tú como escritor te interesa mucho lo otro.
No sé, Alone tiene grandes libros de crítica sobre crítica francesa, sobre literatura francesa, contemporánea, son muy buenos, pero no valen ni el 10% de lo que él escribió sobre literatura chilena, equivocado. Puede ser mucho más aceptado lo que él escribió sobre la literatura francesa, pero ¿qué me importa a mí lo que escribió Alone sobre Mauriac? O sea...
No, pero igual lo que escribió sobre Proust es muy bonito.
Sí, pero
muy
lo, bueno. lo que él hizo, pues, si Proust puede ser un caso excepcional, pero lo que él hizo con Neruda y con Parra y con...
Tú dices que eso es mucho más importante.
Bueno, para eso estaba, ese era su trabajo. Lo otro era su diversión. Yo estoy dispuesto a pagarle su diversión, pero su trabajo, su rol en la vida...
Eso están los dos.
Estaba para ver eso. Y cuando un crítico...
¿Qué es lo que hizo él? Lo que hizo él es estacionar la crítica chilena frente a la literatura francesa.
Ya,
eso es lo que él hizo.
Pero dijo, Eduard Billo, Neruda, inventó cuatro o cinco nombres, están a la altura, los otros no. Bueno, yo puedo estar equivocado o no. Él puede estar equivocado o no, pero eso es lo que hizo. Para revisar las novedades en París... Es un poco ridículo, digamos.
Leamos Nouvelle Observateur.
Claro, no estoy tan seguro.
Bueno. Yo también no estoy tan seguro, pero...
O sea, en el caso de la crítica de cine, es evidentemente sí. La crítica de cine en el cine chileno influye mucho. O sea, yo lo vi con Machuca. Machuca fue una película que los críticos primero hablaron de ella. Y los especialistas hablaron de ella y después se transformó en una gran película. Y la crítica tuvo influencia en Machuca.
Oye, yo quiero cambiar de tema.
Ya. Antes de eso yo quiero decir que 120 latidos al corazón, sobre 120, a ver, no, yo creo que es una mala buena película. Una película yo que... creo que es una mala buena película, una película que tenía todas las de ganar y que al final, a ver, todas las películas, en el, o sea, muchas películas en algún momento se extravían. Lo que ocurre en esta obra de Campillo, yo creo que no es que se extravíe, se desbarranca. Se desbarranca. Es una película que con 90 minutos habría sido estupenda y creo que dura 140. Una cosa interminable, mórbida, calculada. Y además, es de esas películas que uno huele que no te están contando la verdad. Ya. Vamos.
No, yo quería traer algunos libros, nada que ver con
sí,
la contingencia.
Por favor, porque mira, la tensión que se ha acumulado en esta...
No,
en este,
ya no
en
vamos el, más.
Hemos peleado claro, mucho.
La tensión que se ha acumulado, o sea, me tiene... O sea, voy a tomar un vasito de agua, digamos, para a ver si logro llegar al final del programa.
No, yo quería comentar un libro de una colección que me parece muy buena, debo decirla, que son los libros de ensayo, una biblioteca pequeña, ensayo Ciruela, que... Este libro se llama Vacío
muy
y
Plenitud. Muy fino eso.
Muy fino, pero no son tan caros.
Sí. Barato, sí. No. Muy bueno.
No son tan caros.
No se la tires abajo, por favor.
No, son buenos.
Ya.
Y este es un libro que se llama Vacío y Plenitud, de François Cheng, que es un chino, que es un experto en arte chino.
Bueno. Un gran poeta.
No, hay un libro, llamémoslo así, clásico para entender lo que es el arte chino y todo. Pero leyéndolo, porque me lo compré y lo leí con intereses, llamémoslo así, de aprender esto, porque cada vez que uno ve una obra de arte oriental, tiende a...
Oye, y este es un contemporáño, ¿no?
Sí, del año 29, sí. Y
en Francia.
Y el tipo hace un desarrollo tan fino que te permite entender mucho de China. O sea, a ver, lo que te quiero decir es que fue una sorpresa para mí leerlo, porque a partir de un tema específico, que se podría decir el arte... Tú entendías una cultura y tiene una capacidad narrativa, tiene una capacidad de abstracción también, porque el arte, yo como lo decía, oriental es mucho más abstracto que el nuestro, digamos. Claro. Si uno pretende ser realista casi nunca, trabaja con símbolos. Entonces, es muy interesante.
Y su evolución yo diría que es más en cámara lenta, ¿no?
Absolutamente. Y su relación con los maestros. Entonces, uno ve todo esto, todo ese relato que va haciendo Cheng de manera ultra sofisticada, en pocas páginas. Y tú, cuando a veces otras personas en la vida te hablan de que están haciendo negocio en China, que están viviendo ahí, tienes la sensación, por lo menos, de algo entender de ese país, que parece ser tan, tan raro, digamos, de entender de esta cultura, llamémoslo así. Yo creo que el arte de esa cultura es algo por lo cual podemos entrar los occidentales. Me parece más fácil que de repente...
Sí, yo quería, a propósito de lo que dice Matías, son 30 años del estreno de Mi Vecino Totoro, de Miyazaki, que es un dibujo animado del estudio Ghibli, y si hay algo por lo que podemos entrar a la cultura japonesa, esto no es la china, es los estudios Ghibli, que hacen un dibujo animado para niños, pero con visión de adulto, o sea, son películas lentas, llenas de referencias filmográficas, o sea, son tipos que uno de ellos fue profesor de francés, de literatura francesa, el otro es experto en cine italiano, y son películas, está la famosa El viaje de Chihiro, que es una famosísima película. Si ustedes tienen hijos y tienen que vivir la tortura de tener que ver películas con hijos, vean las películas de los estudios Ghibli, que son realmente una belleza y una contemporaneidad. Y
pero no son una tortura para los niños.
No, los niños están felices, pero los papás están más felices que los niños, eso siempre es bueno. Ayer estuve viendo Porco Rosso, que es una película sobre un piloto que es un puerco, pero es una película italiana, con toda la referencia a Fellini, Antonioni, o sea, todo lo que tú puedes creer, una belleza filmográfica maravillosa, y que le enseñan a los niños algo que es súper importante, la lentitud, el plano, el contraplano, la conversación. Bueno, Y los niños adoran una película que se llama Mi vecino Totoro, que fue la película que hizo que este estudio Ghibli se hiciera famoso en el mundo, que tuvo un Oscar, de hecho, de Miyazaki. Y son películas realmente alucinantes. Y tiene una cosa que explica lo que está pasando hoy en día. Todos los protagonistas de las películas de Totoro, de el estudio Ghibli, son mujeres fuertes.
Niñas. En Ban Chile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. ¿Alguna recomendación?
Se cuiden del frío, ¿eh? Porque
empezó la noche.
Viene. Ya.
Escaldazón.
Nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes. Y el día lunes, desde luego, en la edición habitual de Terapia Chilense. Muy buenas noches, muchas gracias.
Que descansen.